Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, pensábamos que con todos los líos que tenemos en el fútbol español, pues esto no iba a ser bueno para el Mundial 2030. Oye, pero que vamos a ser la sede principal de ese Mundial.
De manera inesperada, 48 años después, España, junto a Portugal y Marruecos, va a organizar el Mundial del año 2030. Así lo anunciaba Gianni Infantino, el presidente de la FIFA.
Felicidades Uruguay, Argentina y Paraguay. Mabruk al Magrib, parabéns Portugal, enhorabuena. España, congratulations to Europe, felicitación a la FIFA.
Arancha Rodríguez, detalles de este Mundial.
Lo primero que hay que recordar es que será un Mundial especial porque será el Mundial del Centenario, un campeonato que se va a disputar en 6 países diferentes repartidos en 3 continentes, América, Europa y África. El primer encuentro del Mundial se va a jugar en Uruguay, donde se conmemorará el Centenario. También habrá partidos inaugurales en Argentina y Paraguay, que se jugarán una semana antes de que comience el Mundial y que se traslade a España, Portugal y Marruecos. En España se va a jugar la final, previsiblemente en Madrid, además de aproximadamente 60 encuentros. El resto se jugarán en suelo portugués y marroquí.
Este es Mikel Iceta, el ministro de Cultura y Deporte.
Los Juegos Olímpicos de Barcelona fueron los mejores de la historia y este campeonato del mundo de fútbol tiene que ser también el mejor de la historia cuando se celebre.
La gran pregunta, Fouto, es ¿cuáles van a ser las sedes en España?
Bueno, comienza la lucha por ser sede de ese Mundial 2030, donde España va a coger prácticamente el 60% de los partidos. En principio, España contaría con 11 sedes, hay 15 en la prelista, hay 5 sedes que parecen seguras. Los 2 estadios de Madrid, el Santiago Bernabéu, donde podría ser la final, y el Civitas Metropolitano. Además, también es seguro el nuevo Camp Nou, el Estadio de la Cartuja de Sevilla, y también parece que el nuevo estadio de San Mamés en Bilbao. Problemas en Valencia. También difícil el estadio de Gran Canaria. El resto de sedes con opciones intactas todas. La Rosaleda de Málaga, el Molinón de Gijón, la Romareda de Zaragoza, Murcia, Cornellá, Anoeta y las 2 sedes de Galicia, Balaídos y Riazor. La Federación pide garantías en los estadios nuevos y remodelados y que cumplan todas las condiciones. Primera evaluación, febrero de 2024.
Esto será en el 2030. Ahora la Liga de Campeones. Ayer ganaron el Barça y el Atlético con sufrimiento. Este es el gol del Barça en Oporto.
Romario Baró, se la regala para el chaval. El balón final, la gol. Gol.
¿Cómo?
Marca el Barça.
Xavi asume el sufrimiento.
Creo que la primera parte ha sido bastante buena. Por nuestra parte ha venido el gol. Hemos debido controlar más en la segunda parte, no ha sido así, hemos sufrido al final. Esto es la Champions, esto es Europa. Estamos viendo resultados de otros equipos que cuesta mucho ganar, especialmente fuera de casa, y hoy el equipo hace un esfuerzo extraordinario. No hacemos nuestro mejor partido, sobre todo en la segunda parte, sufriendo, pero es la Champions y cuesta mucho.
José Luis Gil, segunda victoria en la Liga de Campeones con muchos incidentes.
Y es que el Barça no hizo precisamente un partido como para disipar los fantasmas que le rodean cada vez que visita feudos comprometidos en Europa. Ni cometiendo el triple de faltas que el rival, pudo evitar el equipo de Xavi las llegadas del Oporto y el merodeo portugués, jugadas grises incluidas, por la portería de Ter Stegen. Lamine excusado, dejando al equipo con 10. Así pues, Koundé y Araújo acabaron siendo guardaespaldas de Ter Stegen para cimentar una victoria importante, pero con resquicios de duda. Lo comentaban pospartido el guardameta alemán y el central uruguayo.
Hay que resaltar la victoria. Creo que otros años este partido lo perdíamos y bueno, lo sacamos 3 puntos, estamos primero y reconocer de dónde venimos, ¿no? Venimos 2 años que no son buenos en Champions y ahora estamos primero y es lo más importante, cumplir con el objetivo de pasar a fase de grupo.
Al final hay que mejorar cosas. En defensa estuvimos bien, salvo alguna acción, y este es el camino. Al final tienes que sufrir, quizás no jugar tan bien, pero ganar al final.
En la sala de prensa se oyeron las quejas del entrenador portugués con Conceição.
Del árbitro no voy a hablar más. Ya he contestado en las entrevistas a pie de campo 3 o 4 veces. Hemos jugado contra algo más que un club y con eso ya está todo dicho.
3 puntos y una lesión, la de Lewandowski. ¿Qué sabemos, Víctor Navarro?
Que lo del polaco es más grave que el fuerte golpe que se suponía ayer. Tiene un esguince en el tobillo izquierdo y será baja el domingo ante el Granada y con su selección. Ferran Torres sustituirá a Lewandowski, que se suma a las bajas de Frenkie de Jong, Pedri y Rafinha. Lo de Araujo quedó en una leve cojera y lo de Lamine Yamal, lo contaba Xavi, fue una indisposición.
Sí, se sentía mal, estaba indispuesto, llevaba rato diciéndome lo que se sentía mal, que tenía dolor en la barriga y bueno, hemos aprovechado un parón para intentar que fuera rápido al vestuario y volver, pero nos han dicho que no continuaba y hemos hecho el cambio por Marcos y ahí hemos sufrido, sí, con 10 hombres, al final la expulsión de Gaby también, pero bueno, el equipo se ha dejado el alma, la piel para conseguir 3 puntos vitales para nosotros.
En el otro partido de este grupo, Amberes 2, Shakhtar Donetsk 3 y en el Metropolitano los goles de Morata.
Rodrigo de Paul para el Atlético de Madrid, juega en terreno de juego del Feyenoord, el pase para Saúl, el rebote para Morata, gol, 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 gol.
De este partido con sufrimiento, Simeone saca una conclusión.
Salvo el Real Madrid, que en los últimos años logra competir en Europa extraordinariamente porque tiene siempre jugadores extraordinarios, muchos jóvenes, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Valverde, gente joven. Creo que de todos los otros equipos nos cuesta.
Atlético de Madrid 3, Feyenoord 2, con los dos goles de Morata, que está de dulce Luis Munilla.
Ayer doblete, MVP y nominado por la UEFA mejor jugador de la jornada Champions. A sus 30 años, Morata está firmando uno de sus mejores arranques de temporada, y eso que estuvo a punto de irse este verano. Es el máximo goleador en Europa por delante de Haaland, Mbappé o Lewandowski. Lleva 10 goles, 5 en Liga, 2 en Champions y 3 con la selección. Con lo de ayer, ya es el cuarto máximo goleador español en Copa de Europa, por detrás de Raúl, Morientes y Gento. Y anoche valoraba el saber sufrir del equipo.
Bueno, hoy en día, ¿qué partido no está interesante? Todos los equipos tienen grandes equipos y esto es la Champions. Hay que sufrir para ganar, lo hemos hecho, hemos apretado, hemos sabido sufrir y 3 puntos importantísimos.
Un sonido más, el del capitán Coque, hablando de su futuro en el Atlético de Madrid.
Y mi renovación, bueno, tranquilidad, estoy muy contento aquí, estoy disfrutando de momento de mi último año y bueno, mi idea siempre ha sido retirarme aquí en el Atlético de Madrid y seguro que no va a haber problema.
4 puntos tiene el Atlético de Madrid en el otro partido del grupo, Celtic 1, Lazio 2. Y este detalle que fue noticia durante el partido, una pelea en la zona VIP con hinchas holandeses. Javi Gómez, ¿qué pasó en el Metropolitano?
Un incidente en el que, desgraciadamente, corrochano, 5 aficionados del Atlético de Madrid resultaron heridos. Fuentes oficiales nos informan que tras finalizar el partido en el palco lateral este del Metropolitano, hinchas no radicales del Feyenoord que tenían su entrada comenzaron una pelea en la que tuvo que intervenir la policía y la seguridad privada del club. Finalmente, esta trifulca se saldaría con 5 holandeses mayores de edad detenidos, otro menor de edad por atentar contra la autoridad y por delitos de lesiones.
Del resto de la jornada destaca la derrota del Paris Saint-Germain de Luis Enrique.
Claro. Soy el primer responsable de todo lo malo que le pueda pasar al equipo, sin ninguna duda. El único responsable y el primero. Creo que la actitud estuvo durante todo el partido. La idea de lo que queríamos hacer para mí fue óptima. El resultado es justo pero excesivo.
Santi Duque, el París salió goleado de Newcastle.
Se complica en corro la vida a los franceses en un grupo de la muerte tras caer goleados por 4-1 en St. James Park. Hasta la bandera estaba el campo inglés después de 20 años sin acoger la Champions y en una noche para olvidar del equipo de Luis Enrique. La buena noticia para el PSG fue el empate a 0 entre Borussia y Milán en Dortmund. Ambos equipos tuvieron alternativas para ganar pero ninguno consiguió acertar. Y en el grupo G tuvo que sufrir el City para doblegar al Leipzig en Alemania. Un gol de Julián Álvarez en el 84 puso el 1-2 en un partido que parecía abocado para el empate. En ese mismo grupo, Estrella Roja y Young Boys empataron a 2 y estrenaron su casillero de puntos.
Enseguida, la declaración de Vinicius por los insultos racistas en Mestalla.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 8 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Vinicius ha declarado por los insultos racistas recibidos en Mestalla. Detalles de esta declaración esta mañana, Melchor Ruiz.
Bueno, ha declarado el jugador de Plaza Castilla, lo ha hecho a primera hora por videoconferencia ante el titular del juzgado número 10 de Valencia por lo sucedido ese 21 de mayo en Mestalla, en ese partido entre el Valencia y el Real Madrid, donde hubo insultos racistas. Vinicius se ha ratificado en lo denunciado en su momento, donde identificó a un aficionado que le decía: eres un mono. Vinicius, además,
Dice que los insultos racistas fueron generalizados en todo Mestalla y ha reconocido que le motivan los ambientes hostiles. La jueza también va a tomar declaración el próximo 23 de noviembre a Eder Militao como perjudicado por insultos racistas tras la denuncia de la Liga.
Lo de los insultos generalizados no ha gustado en Valencia. Duro comunicado del Valencia, Pedro Zamora.
El Valencia ha reaccionado rápido y de entrada le exige a Vinicius que rectifique de manera pública su declaración de esta mañana en el juzgado. El club de Mestalla dice que es plenamente consciente de la gravedad del asunto, pero ha mostrado su sorpresa, rechazo e indignación por esta versión de Vinicius. El racismo, dice el Valencia en su comunicado, no puede combatirse con falacias ni mentiras infundadas.
La otra noticia en el Real Madrid es estar pendiente de Álava. A ver cómo está para el partido del fin de semana, Arantxa Rodríguez.
Pues vamos a tener que seguir pendientes porque hasta mañana no vamos a saber si David Álava va a estar disponible para el partido del sábado en el Bernabéu ante Osasuna. Hoy ha hecho una parte del entrenamiento con el resto de sus compañeros y mañana va a pasar la prueba definitiva. El futbolista ha tenido buenas sensaciones, pero Ancelotti no quiere precipitarse.
Y hoy tenemos Europa League. Es la segunda jornada para dos equipos españoles. El Betis recibe al Sparta de Praga a las 7 menos cuarto. Andrés Ocaña.
Sí, con la obligación además de ganar porque perdió el primer partido frente al Ranger y el rival de hoy lo ganó ante el Aris de Limassol. Tiene muchos problemas en defensa Pellegrini, donde no tiene a Mar Bartra, solo tiene un central disponible Pecela y posiblemente Mar Roca juegue en el eje de la zaga. Además, será el partido en el que Borja Iglesias volverá a la titularidad.
Y a las 9 de la noche en Villarreal, Villarreal está de Rennes. Con estas noticias, Juan Igual.
Afronta corro el partido el Villarreal con la necesidad de ganar tras la derrota en la primera jornada. Pacheta parece que va a incluir a Gerard Moreno en la lista, aunque no va a ser titular. Va a entrar Trigueros en la media punta y podría también volver a jugar Cuenca en defensa. Pero no va a hacer muchos cambios, Pacheta. El partido se juega a las 9 en la Cerámica, lo pita el austriaco Harald Lesna.
Este es el exfutbolista Alfonso Pérez al conocer que el Coliseum de Getafe ya no llevará su nombre.
Si por algún motivo se tiene que cambiar el nombre al campo, espero y deseo que sea por un tema económico. Es decir, que mañana llegue una multinacional y pague un dinero al Getafe para que ese nombre de esa empresa lo pueda llevar en el estadio. Yo estaría encantado de que eso sea así, pero no por un tema ideológico o de cualquier otro motivo, que no sé cuál es.
Gema Santos, el Coliseum ya no se llamará Alfonso Pérez.
Sí, a partir de ahora deja de llamarse Coliseum Alfonso Pérez y pasa a llamarse Coliseum a secas, después de que el Getafe haya autorizado el cambio solicitado por el ayuntamiento al considerar que Alfonso no es un ejemplo de igualdad ni respeto. Pero más allá de esas declaraciones, Corro, la afición del Getafe aplaude la decisión porque la realidad es que nunca han querido a Alfonso. Ni le han visto por el estadio, ni por el club, ni le representa, ni se ha hecho querer. De hecho, Alfonso fue socio del Getafe solo durante unos años y dejó de pagar el abono porque dice tener desavenencias con Ángel Torres. Ayer el presidente habló de todo ello en el micrófono de Chiringuito.
Le quería preguntar por el nombre del estadio. ¿Es verdad que se ha cambiado ya a Coliseum? ¿Le parece una buena medida?
Cosa del ayuntamiento.
¿Y se va a mantener así esta final de temporada? ¿Van a buscar un patrocinador?
No, ya tenemos patrocinador.
¿Sí, ya lo tienen? ¿Ha podido usted hablar con Alfonso o no ha tenido oportunidad?
No he tenido oportunidad. Pero vamos, ni ahora ni en 25 años que llevo aquí.
Este fin de semana el Girona juega contra el Cádiz. Albert Díez, ¿va a jugar Portu o no va a jugar?
Pues a dos días para jugar en Cádiz, Portu sigue siendo duda. Todavía no entrena con normalidad con el resto del equipo y además la enfermería del Girona se sigue llenando. A las bajas de Sigankov y Bernardo, más la de Toni Villa de larga duración, hay que sumar las del portero Juan Carlos y los medios Borja García y John Solís. Sobre Portu dice esto el entrenador del Girona, Miguel Ángel Sánchez Michel.
Portu no ha entrenado tan normal.
Portu no ha entrenado con normalidad porque tiene molestias en la cadera. Veremos mañana porque está tomando antiinflamatorios, porque tiene un fuerte golpe en la cadera y está mal para entrenar. Mañana es posible que lo intente para llegar al sábado. Veremos.
Pero rival.
Noticia en el Valencia, Iván Herráiz ha lesionado Diakabi.
El central valencianista estará fuera entre 4 y 6 semanas por una rotura fibrilar en los isquios de la pierna izquierda. Diakabi se echó al suelo en el Villamarín al notar un pinchazo y el lunes llegó con muletas a la Ciudad Deportiva de Paterna. A cambio, Baraja recupera para Mallorca a Thierry y Fulquier tras lesión y a Malá tras cumplir sanción.
El partido con el que se abre la jornada es un Athletic de Bilbao-Almería. En el Almería, Jordi Folqué va a seguir siendo el entrenador Lasarte.
Segundo y último partido con Alberto Lasarte como entrenador del Almería por su condición de interino. Después del parón ya estará
el nuevo técnico ante el Girona, que en las últimas horas apunta a que será Veljko Paunovic. Es jugador del Almería, entre otros muchos equipos en la Liga Española, y que actualmente está entrenando con el Chivas mexicano, con el que se negocia la rescisión de su contrato. Para mañana, en San Mamés, varias dudas y las bajas confirmadas de Luis Suárez y de Marc Pubill.
Habla Lasarte.
En adelante va a hacer muchísimos puntos, va a ser un equipo muy competitivo en la Liga, y ya os digo que nos va a dar mucha alegría. Ojalá sea mañana la primera, porque estamos convencidos de ello. Creo que es el escenario perfecto, es el escenario del día de convencerse de que se puede.
Y así ha anunciado esta mañana Juan Cala, el jugador del Cádiz, que deja el fútbol.
Hoy ha llegado el final de mi carrera, hoy ha llegado el final de, no el esperado, pero el final del sueño de que empecé desde chico. Bueno, seguramente me ha faltado retirarme en el campo y no tras una lesión. Nosotros, cuando llegamos aquí, teníamos un objetivo, que era intentar que el Cádiz estuviese en primera división. Se ha conseguido.
Enseguida, más noticias en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es
casi 5.
Pero no.
Es casi 5.
Pero no.
Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Soy Luis de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas, seguro que esto te suena.
No.
Uf. ¿Qué? Por eso, entra en carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia. Carglass repara.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Situamos cómo marcha la jornada en segunda división al Salguero.
Perdió el líder ayer el Leganés 1-0 en Burgos, con un polémico gol de Curro en un encuentro que le ha costado la nevera a Guzmán Mansilla, el árbitro del VAR. Victorias por la mínima del Valladolid en Elda y del Oviedo ante el Huesca. El Sporting se coloca cuarto tras ganar 2-0 a un Elche al borde del descenso. Y se completa la jornada con Zaragoza y Español buscando el liderato. Los pericos lo serán si ganan en Cartagena al colista a las 9:30. Los maños visitan Andorra a las 7. Completan la jornada el Mirandés, Eibar y el Ferrol Amorebieta.
Carlos Martínez está recuperando la jornada 1 en la Liga F.
Sí, ayer goleó el Real Madrid al Betis 5-1 y también ganó el Madrid Club de Fútbol, Athletic Club, Sevilla y el empate entre la Real Sociedad y el Levante. Y hoy se cierra la jornada con el Levante Las Planas, Sporting de Huelva a las 6 de la tarde y el Barcelona-Valencia a las 8 de la tarde.
En el motor, dos noticias. En motos, Borja González, ¿cómo ha sonado la despedida de Marc Márquez de Honda?
El piloto español, que decidió hacer público un mensaje más emocional, más desde dentro del corazón, un mensaje que le había mandado un miembro de su equipo, en el que explicaba cómo se sentía en estos momentos. Y él resume su decisión. No es una cuestión de corazón, porque el corazón le dice que de seguir donde está, es su casa, Honda, y sobre todo es su entorno de trabajo y su grupo humano con el que lleva luchando desde hace tantos años, y es una decisión que toma, según dice él, con cabeza y por valentía, es decir, decidir apostar por una cosa completamente nueva con los riesgos que eso supone.
Este fin de semana hay Fórmula 1 en Qatar, allí se puede proclamar campeón del mundo otra vez Verstappen. Noticias de este gran premio, enviado especial, Carlos Miquel.
La Fórmula 1 llega de nuevas a Qatar, es la segunda edición, pero es la primera vez que se hace con los coches de efecto suelo, con un circuito reasfaltado y con nuevas instalaciones de altísimo nivel, nuevos edificios de boxes, nuevo paddock club y también nueva sala de prensa. Y llega con muchísimo calor, temperaturas máximas de 42 grados, eso va a ser un quebradero de cabeza para los equipos. No habrá mejoras en Aston Martin y en Ferrari, toca sumar los mayores puntos posibles, pero no es el mejor fin de semana, eso sí, sí puede ser el mejor para Verstappen, que solo necesita 3 puntos para ser campeón.
Tenis, después de Pekín, de caer en semifinales, Carlitos Alcaraz afronta Shanghái. Ángel García.
El Master 1000 de Shanghái, donde puede recuperar el número 1 del mundo, que de momento tiene Novak Djokovic. Ya conoce su primer rival, va a ser el francés Barrer, número 73 del mundo. Está en segunda ronda, porque la primera está exento. También están ahí Davidovich y Munar. En cambio, ya ha perdido Carballés ante Bukic.
¡Vamos con el baloncesto! Hoy comienza la Euroliga. El primer equipo español que va a jugar va a ser el Barcelona frente al Efes. 8:30, Albert Díez.
El Barcelona llega al estreno europeo con dudas, las dudas por el juego y la fragilidad defensiva y también por los resultados tras la primera derrota en el Clásico ante el Real Madrid. Las miradas puestas en los nuevos, como es el caso de Billy. Enfrente, un Anadolu Efes que también ha cambiado mucho, ya no están Ataman ni Misic. El partido a las 8:30 en el Palau.
En la Eurocup, Daniel Asenjo, ¿cómo fue el arranque de los españoles?
Cara y cruz en el arranque de la Eurocup para los españoles. La cara Gran Canaria, que ganó en Grecia al Ariso 66-82. La cruz el Juventud. Los de Badalona perdieron por un tanto en casa 62-63 ante del Besiktas. Y en la Liga Andesa, Bilbao le ganó a Obradoiro en el partido retrasado de la jornada 2.
En la NBA empieza la pretemporada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Con Luka Doncic como gran reclamo, con sus Dallas Mavericks enfrentándose a los Minnesota Timberwolves. El encuentro se disputa en Abu Dhabi. Arranca a las 6 de la tarde, hora española, y será el primero de los dos choques que jugarán ambos equipos en la capital de los Emiratos Árabes. El sábado volverán a enfrentarse antes de que los Mavericks pongan rumbo a España para medirse el próximo martes al Real Madrid.
Y en ciclismo, Quique Iglesias, hoy tenemos el Gran Piamonte.
Sí, una de las clásicas italianas de esta semana tan intensa que acabará el sábado con el Giro de Lombardía. Hay cuatro en fuga: Tejada, Caicedo, Rui Costa y Formolo, cuatro buenos corredores sin españoles que están a 32 kilómetros de la meta. Hoy defiende título Iván García Cortina, anda por ahí, Van Aert es el gran favorito a la espera de lo que pase con esta fusión Quick Step Jumbo que puede torpedear todo el mundo del ciclismo.
Y apunten porque hoy comienza la última jornada del Mundial de Rugby, de la última jornada de la fase de grupos, con un Nueva Zelanda-Uruguay a las 9 de la noche. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional, Pilar. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Si hoy fuera lunes, ¿harías un reto de mundial?
Pues seguramente.
Pero como no lo sabíamos, que ha sido inesperado la concesión del mundial.
Nos ha pillado por sorpresa.
Lo estamos haciendo de Europa, después de que la Ryder Cup la ganara Europa a Estados Unidos, ¿verdad?
Y que hubiera competiciones europeas esta semana.
Efectivamente.
Que hoy hay partidos de los otros dos torneos. Estábamos buscando una región que está dividida entre dos países, una al norte y otra al sur. Una región en la que la ciudad más poblada pues ha organizado los Juegos Olímpicos de Invierno. La segunda ciudad más poblada, que está al otro lado, en la parte sur, se celebró uno de los concilios más importantes de la historia de la Iglesia Católica. Y la pista de hoy es que los habitantes de ese país, de esa región, presumen de tener un traje muy típico.
Presumen de tener un traje muy típico.
Muy típico, sí, sí. No es en Sevilla pues tienen un traje típico.
¿Se lo ponen los futbolistas a veces?
Pues yo creo que sí, en las fiestas que organizan después de ganar. Sí, y con cervecita, ¿verdad?
Eso es.
Se pone muy bien.
Muy bien, Pedro, un abrazo.
Venga.
Hasta mañana. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la noticia de las últimas horas. El Mundial es para España.
Tengo la sensación de que hay muy poca alegría en España o que no he visto a nadie especialmente contento, feliz, o que considere que la noticia más importante del día es que se nos haya concedido el Mundial.
Yo creo que, vamos, una explicación que te suelto así, es que quedan 7 años.
Exacto. No, yo, o sea, creo que quedan 7 años.
Hemos aprendido a vivir.
No. Y yo creo que
y que es compartida con
muchos. Yo creo que la gente lee.
Si el Mundial fuera de España, eso es. Solo,
la gente lee. Argentina, Paraguay, bueno, Uruguay, creo que Marruecos, Portugal y nosotros.
Pero la pandemia del coronavirus nos enseñó que 7 años es mucho tiempo y que hay que vivir al día.
Y yo creo que esto del Mundial en un solo país nos afecta a los que tenemos una edad, que siempre hemos crecido pensando, el Mundial de Brasil, el de China, el de no sé qué, no pensabas, sí, ahora
la gente joven está más acostumbrada.
Acostumbrando. Y yo cuando se lo dieron a España el del 82, yo tenía 16 años en el 82, o sea, era una ilusión.
Perdona,
sí,
que Barcelona 92, bueno, ¿me podéis decir lo que se vivió en este país cuando se anunció Barcelona 92?
Pero vosotros estáis hablando de cuando ocurrieron.
¿Cuándo? No, de cuando pues, se...
Cuando se anunció, Gonzalo.
Paco ha dicho, yo en el 82 tenía 16 años. Bueno, cuando se anunció el Mundial...
No me acuerdo cuándo fue.
Claro, por eso, pero a ti te ilusionaría que se fuera a celebrar. Yo estoy seguro de que cuando queden 6 meses...
Compáralo con Barcelona 92.
Pero cuando queden 6 meses y la gente se dé cuenta y vea la perspectiva de que se van a jugar en España 60 partidos del Mundial...
No me vale.
Gonzalo, cuando quedan poco para un Mundial, da ilusión en cualquier sitio.
Pues claro, pues eso.
A ver, Manolo, Lama.
Yo creo que hay tres temas... que es por lo que la gente, uno, la gente no sabía que hoy se anunciaba el Mundial, porque normalmente cuando se anuncian unos Juegos Olímpicos, sabes que se anuncian tal día, a tal hora y en tal sitio, y todo el mundo genera una expectación y se pone a oírlo. Hoy no se sabía, esto de repente ha saltado a las 4:00 y no tenía
ni idea. Yo estoy encantado de que el Mundial venga a España en el 2030, y la gente que dice en @deportescope, Asenjo.
Pues por eso preguntamos por el Mundial 2030, que ya tiene sede, 3 continentes, 6 países, y la pregunta es si te gusta este Mundial. Estamos camino de 1000 votos, y de momento, Corro, la gente no está contigo.
¿No le gusta?
El 83%. 83% dice que no.
83%.
83% dice que no le gusta este formato o este Mundial de 2030.
Ya le gustará cuando venga a España, digo yo. Bueno, vamos al 106.3, a hablar de esto y otras cosas.
Únete al fenómeno Matilda en su segunda temporada en el Teatro Alcalá. Matilda es un musical cargado de emoción que ya ha conquistado los corazones de más de 250.000 espectadores. Sumérgete en su escenografía colosal y deslumbrantes coreografías. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Estoy muy sorprendido con la votación. No esperaba yo que a tanta gente no le gustara que el Mundial fuera compartido de esa manera. Ahora vamos a hablar del Mundial, pues está aquí Arancha Rodríguez, que ha ido con toda la noticia en los informativos. Hola, Arancha, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Está Rubén Martín aquí en los estudios, que es noticia. Hola, Rubén. ¿Qué
muy
tal?
Buenas tardes a todos.
Javi Gómez, que nunca está. Hola, Javi, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué tal, Corrochano?
Bueno, de esto vamos a hablar del Mundial, por supuesto. Ahora llamamos a Maldini a ver qué le parece, que es el experto. O sea, si alguien hay que preguntarle por un Mundial, por un parque de bolas gigante, es a Maldini. Pero hablemos antes de lo del Atlético de Madrid. Hoy es noticia también la declaración de Vinicius. Le ha sentado muy mal al Valencia que haya dicho en la declaración Vinicius que los insultos fueron generalizados. Eso es lo que más le ha molestado al Valencia. Hablamos ahora de los detalles que tiene Melchor de la declaración. Pero antes, la victoria del Atlético de Madrid. Ayer 3-2, dos de Morata, uno de Griezmann. Remontó dos veces, se puede decir, porque ya 0-1... 1-2, bueno, a veces yo creo que el fútbol es caprichoso y ha encadenado dos partidos seguidos remontando, el del Cádiz y el del Feyenoord, pero ayer yo creo que dio peor sensación incluso que con el Cádiz. No sé qué opinión tenéis, Rubén, Javi, del partido de ayer del Atlético de Madrid.
Yo creo que ha levantado primera evaluación muy regulera del Atleti, llegó a la semana del Clásico en la que dijimos cuidado el Atleti, la semana que puede salir tocado de la Champions con la Lazio en Roma y con el Madrid. Empató en Roma y ganó al Madrid, se ha puesto a un partido si gana el aplazado contra el Sevilla de pelear la Liga y está bien situado en la Liga de Campeones. O sea que yo creo que la segunda evaluación del Atleti, sufriendo mucho y estudiando mucho, pero es sobresaliente.
Tiene atenuante que tiene muchos lesionados, o sea que tiene 7 lesionados.
Y sí, que ha tenido muchos partidos en muy pocos días, Corro. Son 7-8 bajas las que ha tenido, Correa que ha tenido que jugar infiltrado, que nos lo decía ayer Enrique Cerezo, otros jugadores que han llegado al límite, otros que han caído por el camino, entonces yo creo que lo ha saldado bastante bien hasta el parón. Vamos a ver si lo corona jugando contra la Real Sociedad, que más o menos tiene la misma carga de partidos, aunque es verdad que ha podido rotar mucho más que el Cholo.
Es increíble que el Atleti tenga 7 centrales. Estaba pensando en la comparación con el Madrid, que tiene 3. El Atleti tiene 7 y no le daba para formar la línea
bueno,
central.
Bueno, es que la disposición táctica de Simeone invita a tener más centrales,
pues
¿no?
Se han lesionado 3, ¿eh?
Sí. O sea, han caído la mitad de los que tenía. Bueno, yo creo que el nombre propio es el de Morata, que siempre es muy discutido fuera y dentro del Atlético de Madrid. Hay una parte de la afición del Atlético que es muy crítica con Morata, pero es que Morata lleva 5 en la Liga, 2 en la Champions y 3 con España.
¿No tenéis la sensación de que a Morata se le trata como a Julio Salinas? O sea, que es un delantero meme más que un delantero con los números que está
sí,
en
el ranking. Sí, yo creo que es, o sea, se hace bastante caricatura de Morata.
Y Morata
yo
es...
creo que más en la Liga Española que con la selección. Yo creo que con la selección sí que es respetado.
Javi, le pitaron en la Cartuja no hace tanto, ¿eh?
Sí, pero yo creo que solo ha tenido ese episodio. Más allá de eso, Morata, los números con la selección yo creo que son espectaculares y que está rindiendo.
Sí, pero es verdad que no se le toma muy en serio.
Claro, no, él pedía los números confianza son incontestables, y este año, por unas cosas o por otras, está teniendo confianza. Porque Correa suele ser suplente, porque Memphis ha empezado la temporada fuera de forma y además se ha lesionado, pues por unas cosas o por otras está siendo el delantero titular, está teniendo confianza y yo creo que está respondiendo de maravilla. Ayer en el postpartido le pregunté en la zona mixta, le dije, oye, ¿sabes que lleva más goles que Lewandowski, que Haaland y que Mbappé? Me decía, no sé ni qué decirte.
Claro, es que por eso digo que, sí, que sí, los sí. números...
Está en su momento.
Claro, los números que son incontestables, porque es el cuarto máximo goleador de la historia de la selección, o el tercero estaba ya, el cuarto máximo goleador del fútbol español en la historia de la Copa Europa. O sea, es que los números de Morata son incontestables.
¿Cuántos, en aquella conversación que tuvo con Simeone, cuántos firmaron? ¿Cuántos goles firmaron?
18.
¿18? ¿En Liga solo? En Liga, ¿no?
Yo creo que 18 en Liga, porque Simeone siempre suele hablar de Liga, de un delantero de 20, 21 goles como los tuvo Luis Suárez en la última Liga que ganaron.
Bueno, pues Morata es el hombre del Atlético de Madrid en este momento. Después de Morata, ¿destacáis alguno más en el partido de ayer? ¿El regreso de Rodrigo de Paul qué tal estuvo?
Mal.
Normal, ¿no?
Muy sí. mal.
Muy mal.
Muy mal. Para mí muy mal, y le tuvo que cambiar al descanso. Es cierto, otro que ha vuelto quizá antes de lo que se esperaba por los problemas que tenía el equipo, y el otro día tuvo sus primeros minutos, ayer entró ya como titular y estuvo mejor el otro día en la media hora que tuvo que en el partido de ayer, que falló un montón de pases y en el descanso fue sustituido por Llorente.
¿A quién señaláis? Bueno, Rubén había dicho ya hace dos o tres partidos que los veía muy cansados. Que había que
esta semana ha sido criminal. O sea, yo los vi en Pamplona bajo. Y ayer, o sea, tú ves al equipo perdiendo ayer, que tenía que remontar, y le ves en 40 metros atrás en su campo esperando como si tuvieran que ir a la contra, porque no podían. Griezmann está frito, que es un tío peleón, pero te digo Griezmann, te digo De Paul, te digo Coque, Bichel no puede correr para atrás, y eso no es porque sea físico de ahora, sino porque
Nahuel
le pasa
Molina.
Siempre. Nahuel Molina está fallón, pero físicamente está el equipo muy mal, ¿eh?
Sí, hay una jugada Corrochano en la primera parte, ya al final, antes del empate a dos, que se la están pasando los centrales del Feyenoord, y el Atlético de Madrid está mirando, o sea, Morata y Griezmann están en el círculo central mirando cómo se pasan el balón los centrales del Feyenoord, que iba ganando 2-1. Además de que el Feyenoord es un equipo de gente joven, correoso, y que lo hizo de maravilla la primera parte.
Sí, la imagen sobre todo del final del portero del Feyenoord volcado para rematar a un córner y que no se iba del área, los 4 o 5 últimos minutos.
Y el Atleti pudiendo sacar de banda y con la portería vacía hacer el segundo.
Y no arrancaba.
Y no arrancaba porque dijo no.
Bueno, lo mejor el resultado 3-2, dos partidos, 4 puntos. El Atlético de Madrid se va a jugar ahora las habichuelas contra el Celtic en dos partidos, uno allí y otro aquí. Así que no está mal para lo que ha vivido el Atlético de Madrid. Oye, lo que pasó en el palco COVID, Javi, fue terrible, ¿eh? O sea, es
pues
una,
sí, porque,
una
porque además el día
una
se
inseguridad
había saldado,
absoluta, ¿eh?
Lo habíamos contado que el día se había saldado, sobre todo con la gente más ruidosa, los que estaban bebiendo cervezas en las calles de Madrid. La policía lo había solventado muy bien, no había ningún altercado hasta llegar al estadio. En el estadio eran algo más de 3.000 que estaban en la zona visitante, pero también había grupos reducidos en otras zonas, entre otros. Una era la zona del palco lateral este, me decían en el Atlético de Madrid, un palco donde caben 1.800 personas y que el incidente se dio justo nada más terminar el partido, donde 15-30 personas entre holandeses y españoles metieron en una trifulca y que acabó, tuvo que acceder la policía para reforzar, con 6 detenidos. 5 mayores de edad por un delito de pelea y otro por un altercado con la policía que era menor de edad, 17 años.
Terrible. O sea, los holandeses...
no eran ultras, me recalcan que no eran ultras, que tenían sus entradas y que eran gente de pasta.
Si está escuchando algún holandés, yo he ido a un par de partidos como aficionado a Holanda. Los holandeses no tienen tanta fama como los ingleses, pero son gente peligrosa.
Y los belgas. Hay unos ambientes en Centro Europa.
Los aficionados, que son gente dura.
Que, por cierto, me ha hecho esta mañana reflexionar una cosa, Barbero. ¿Está prohibido vender y beber alcohol en los estadios? Mentira.
En Ámsterdam no. Yo lo he visto, vamos.
Aquí.
No, ni aquí.
Beben los ricos. Que es una cosa...
Bueno, sí, los de la zona VIP. Claro. Pero en Ámsterdam, por ejemplo, el que está en la
grada. El que está, pero aquí...
Aquí los ricos, efectivamente.
Claro, es verdad. O sea, no es que beban los que no son peligrosos, beben los que tienen dinero para pagar su palco
VIP. Los que tienen acceso a una zona VIP.
Incluso fumar, ¿eh? No sé, yo no veo a nadie fumar en el estadio donde estamos nosotros.
Y en la zona VIP,
pero está prohibido.
Y en la zona VIP,
depende
veo a
de
gente.
Los estadios. El Bernabéu, perdón que me tabaza, es estadio libre de humo.
No,
ni
en
zona VIP.
El Metropolitano
en...
también.
Pues
si Javi lo sabe,
en el Bernabéu
porque...
he visto fumar también.
Pero Javi, eso no es que esté. O sea, tú también ves a gente sin moto, sin coche, sin casco en la moto. Sí. Y está prohibido. Eso está prohibido. Pero
sí, que
de beber,
no es que te dejen, sino que se puede. Claro. Aunque hacen la vista gorda. Javi, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Chao.
Hasta luego. Próxima parada, el domingo 4:15, gran partido, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Vamos con el Mundial, vamos a llamar a Maldini.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Un coche seminuevo no es un usado, es un coche seminuevo. Visita el nuevo centro de Yamóvil en Alcalá de Henares. Descubrirás por qué solo en Yamóvil están los auténticos seminuevos. Precio y calidad en coches seminuevos. Invierte con seguridad.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
Chicago, el clásico de Broadway por excelencia, regresa a Madrid. Atrevida, seductora y sofisticada. Todo al son del jazz. Chicago, escandalosamente glamurosa, peligrosamente sexy. Entradas en chicagomusical.es.
¿Por qué dejas que la energía se escape por tus ventanas? Consigue el máximo aislamiento instalando ventanas Recar con sistemas Comerlin. Con ventanas Recar notarás el ahorro. Ahora es el momento de cambiar tus ventanas. Aprovecha las desgravaciones fiscales de hasta un 40%. Infórmate en ventanasrecar.es.
Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco. Yo que te he dicho siempre, el lavavajillas que dure.
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
Excelentia presenta dos conciertos en el Teatro Lope de Vega de Madrid.
El 15 de octubre, el concierto de Aranjuez.
Y el 29 de octubre, la representación de la zarzuela La Revoltosa.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el día 15 el concierto de Aranjuez y el 29 de octubre La Revoltosa en el Teatro Lope de Vega.
Música de calidad con Excelentia.
El backstage ayer de la información del Mundial es para contarlo, porque fue de una manera tan inesperada que incluso llevó a la confusión. A eso de las 4 de la tarde, cuando terminó este programa, la noticia que recibió la redacción de la cadena COPE desde Sudamérica es, oye, que aquí están anunciando que el Mundial 2030 lo organizan en Sudamérica. ¿Cómo? Sí, que está diciendo el presidente de la AFA que el Mundial vuelve a Sudamérica 100 años después y que el primer partido se juega de Argentina ya tiene estadio. Y a raíz de ahí, de la mentira, salió la verdad, del engaño de que iban a ser allí el Mundial, eran tres partidos y luego el Mundial en España. Está escuchando Maldini, hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Corro? Muy buenas.
Nápoles, Oporto y ahora Madrid, imagino, estás en Madrid, ¿no?
Acabo de llegar hace nada, hace 20 minutos, estoy aquí comiendo ya, y todavía no he pasado por casa, esto es así.
Ciudadano del mundo.
La Champions, sí.
Tú que eres especialista en este gran parque de bolas que es el Mundial, ¿qué te parece este Mundial? Seis países, aunque yo creo que lo del principio es una anécdota, y tres continentes, pero en realidad que es España, Portugal, Marruecos. ¿Qué te parece este Mundial?
Bueno, a mí siempre me ha gustado más un Mundial en una sola sede, sinceramente. Igual soy demasiado clásico, pero me ha gustado un Mundial en una sola sede. Tenemos la experiencia de aquella Eurocopa, que se jugó en bastantes sedes, multisedes. A mí me gusta más en una sede. Yo entiendo que la FIFA quiere quedar bien con todo el mundo. Puedo llegar a entender que después de 100 años le den tres partidos a Sudamérica, porque bueno, el Mundial es lo más grande y son 100 años justo para que juegue en el Centro de Montevideo un partido, que es donde se jugó la primera final. Pero bueno, yo creo que la mayoría va a ser en España. O sea, a mí me hace una gran ilusión. Me hubiera gustado más, sinceramente, que fuera solo en una sede en España. Si hubiéramos hablado de una sola sede, que no era España, pues casi prefiero esto. Pero la verdad que la ilusión, yo estaba en Oporto justo cuando me enteré, justo después de comer, y la verdad que la ilusión es tremenda, ¿no? Porque los que vivimos el Mundial 82 siendo unos niños, tú eras más niño todavía, Corro.
Seremos unos viejos cuando llegue el 30. ¿No?
Bueno, firmar, llegar siendo viejos.
Sí, es casi cerrar un círculo, ¿no? Para una Copa del Mundo en España, además la final es en el Bernabéu, si no tengo...
Bueno, no está confirmado.
No está confirmado.
Arantxa, ¿cuántas certezas hay sobre el Mundial?
Para empezar, digamos que España va a coger el Mundial, pero oficialmente se va a anunciar en diciembre de 2024. Ha pillado de manera tan inesperada a todo el mundo hasta el punto de que el proyecto va a tener que presentarse en julio del 24. O sea, el 24, dentro de 6 meses, de 7 meses, de 8 meses, se tendrá que presentar todo el dossier con toda la información. Ahora mismo no hay ni sedes decididas.
Pero, por ejemplo, te hago preguntar, ¿el partido inaugural va a ser en Uruguay?
No. en Uruguay. Se va a jugar el primer partido del Mundial, pero es
pero
algo...
no es el inaugural, ¿no? El primer partido, pero no es el inaugural,
es
¿no?
El primer partido...
Primera bacalada, vamos con la segunda.
El primer partido, porque estos tres partidos se van a llamar partidos conmemorativos del centenario del Mundial. Vale. Y entonces, el primero se va a jugar en Uruguay, a continuación en Argentina y a continuación en Paraguay.
Y luego esto ya empieza el Mundial, ¿no?
Se va a jugar una semana antes. Y además, esos partidos, Argentina, Paraguay y Uruguay, los van a jugar contra el rival más flojo de su grupo. Es decir, no vamos a ver, bajo ningún concepto, un posible partido
Argentina-Alemania
o Argentina cualquier equipo europeo, sino que va a ser con el...
Como los juegos,
con
¿no? El fútbol.
Con el, como el mejor rival, o con el peor rival que tenga el
peor
ranking.
Vale, se juegan esos tres partidos y luego
a
partido inaugural, ¿dónde? España, Marruecos,
eso no se sabe,
Portugal, no se sabe.
Todavía está por decidir, hay un montón de reuniones y se irá conociendo estos detalles en este periodo de tiempo. Como muy tarde lo vamos a conocer en julio del 24, todos esos detalles, igual que las fechas. Tampoco se sabe, lo normal es que acabe el 14 de julio, domingo, pero es una hipótesis, todavía no están decididas ni siquiera.
¿Y de los gordos, semifinales y final?
Lo normal, a ver, España va a coger seguro la final,
¿sí?
Lo normal es que sea Madrid, pero por ejemplo el Camp Nou también quiere la final, así que eso serán pues batallas políticas que tendrán que lidiarse a altas esferas. Por ejemplo, las semifinales, lo normal es que una sea en Portugal y otra en Marruecos. Y digo lo de Portugal porque Portugal tiene tres estadios que presenta: Dodragao, el Albalade y el Estadio de la Luz. Solo el Estadio de la Luz puede albergar
unas semifinales.
El resto irían para los partidos de las fases de grupos, por decirlo de alguna manera. Marruecos está construyendo estadios y quiere hacer algo grande. Pero claro,
Marruecos quiere hacer un superestadio.
Un superestadio de 100.000 en Rabat. Pero ha presentado seis posibles sedes que luego se tendrán que dirimir. Yo, viendo un poco cómo funciona el de Estados Unidos, el de Estados Unidos va a ser igual, porque ya sean 48 equipos, es decir, 104 partidos.
Estados Unidos como si fuera España, ¿no?
Claro,
Estados Unidos México, tiene... Estados Unidos, Canadá, pero Estados Unidos como si fuera España en este Mundial.
Estados
¿no?
Unidos tiene 11 sedes. Que puede ser lo que tenga España.
Y nosotros seguramente 11, ¿no?
11, 10, porque la FIFA te pide 15. Entonces, Estados Unidos tiene 11. Si lo trasladamos a España, 11. Canadá tiene 2, que podría ser Marruecos, y México tiene 3, que podría ser Portugal. Yo creo que por ahí van
vale,
a andar
¿y seguros
números.
Son Bernabéu y Metropolitano seguros?
Sí, seguro.
Camp Nou,
San Mamés,
por supuesto, y la Cartuja. ¿Dónde va a estar la sede de España? ¿Dónde va a ser la sede
pregunta.
De España?
Es que,
¿puede ser la Cartuja o qué?
Que ahora mismo todo queda mucho tiempo, quedan 15 meses por delante, para que oficialmente se desvele pues el emblema, la mascota y que se
mascota
diga
de los tres países
de
tiene
los tres
que ser
países,
o sea
claro.
No puede ser naranjita
claro,
tiene
claro.
Que ser de los tres países,
sí así que quedan muchos
Julio
detalles.
Qué emocionante todo,
sí, bueno, es el fútbol moderno también, es un poco como está cambiando todo. A mí eso de que los tres primeros partidos sean en Sudamérica, bueno, se puede entender como un guiño a la historia del fútbol, pero que ya que sean una semana antes, como dice Arancha, y que además jueguen porque sí contra los equipos más débiles. A mí me parece todo demasiado dirigido.
O sea, que le meten, por ejemplo, a Nueva Zelanda, pongo que se puede clasificar, que son 48 equipos, le meten el viaje a Sudamérica para que vuelva aquí a Europa.
En invierno,
puede estar
a 0 grados
sí.
Y luego venirte a 40 a Sevilla.
Es un condicionante, porque Argentina se va a concentrar en Argentina, imagino, se va a concentrar. Que también es un hándicap para ellos, porque van del invierno de concentración a luego al calor que hay aquí en Europa y África, ¿no? Bueno.
Sí, digamos que esos tres partidos son tres partidos que casi se da por descontado que van a ganar los equipos sudamericanos. Y el Mundial de verdad empieza en Europa una semana después.
Bueno, para empezar, Julio, hay seis equipos clasificados ya de antemano, que eso también es una barbaridad. Imagínate, en Europa, claro. No tanto, o en África, porque solo le pide
sobre
Marruecos.
En la
zona de Sudamérica son tres
Sudamérica,
cosas menos.
No sé cuántos para Estados Unidos, Canadá y México, pero...
No lo sé ahora, tendría
pero
que mirarlo.
Serán seis o siete, seis con
no,
el...
Son seis, como hay más equipos, son seis y una repesca.
Y repechaje, ¿no?
De los
que son
equipos sudamericanos se van a quedar...
Julio, Argentina, Uruguay, Paraguay. Brasil, se supone.
Y luego tres que se van a jugar.
Y quedan dos y un repechaje para Sudamérica.
Bueno, Uruguay seguro. Bueno, Uruguay ya lo hemos dicho, sí. Yo creo que Colombia prácticamente, aunque se quedó después del último Mundial. O sea, en Sudamérica prácticamente van a estar todos, menos Bolivia, Venezuela y un tercero que se da ahí la duda, ¿no?
Sí. Bueno, apasionante. Mundial 2030. Esperemos estar, como dice Rubén, con estar.
Firmamos estar.
Y sobre lo que decía firmamos. Julio, dejó muy claro Infantino, por lo menos mientras él sea presidente, que se acabó eso de los mundiales en una única sede.
Con 48
el último,
equipos.
Iba a ser Qatar.
Pues a mí me gusta.
Sí, pero,
y escucha, me gustó la Eurocopa multisede.
No, y a mí este mundial, a mí no me parece
mola,
mal. Marruecos, Portugal y España, pero es cierto que hay que acostumbrarse
pero
a esta
ya inaugurar al primer partido.
Sí, sí, sí.
Dejamos de bacanas.
Oye,
cuatro partidos inaugurales.
El Mundial de Clubes 2029 puede ser en España.
Va a ser en España.
Va a ser en España el Mundial de Clubes, ¿no?
Puede ser una sorpresa tremenda que no sea en España, pero la UEFA antes, o sea, perdón, la FIFA antes utilizaba la Copa Confederaciones. Ahora ya no está la Copa Confederaciones y utiliza el Mundial de Clubes para testar que todos los estadios y también para meter prisa a los organizadores para que todo esté a punto un año antes. En este Mundial, en el del 2026, vamos a tener el primer Mundial de Clubes en el 25 y, vamos, puedo adelantarme, me puedo equivocar, me podéis sacar el corte dentro de unos años, pero el Mundial de Clubes del 29 será simplemente en España.
No te preocupes,
sin
que alguien habrá que te lo saque, no te preocupes.
Seguro.
Gracias, Julio, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego, enseguida Vinicius.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. 91 88 43 960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
¿Quién necesita una máquina del tiempo cuando puede venir a conocer la provincia de Burgos? Persigue huellas de dinosaurios, vive la prehistoria, conviértete en un caballero medieval o ponte en la piel de un minero del siglo XIX. Tú eliges, ven y vive la provincia de Burgos. Burgos, origen y destino. Descubre más en turismoburgos.org.
¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor, garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor.
Que buscas lo mejor.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Melchor, declaración de Vinicius. ¿Qué detalles tienes de lo que ha sido la declaración de Vinicius por los insultos racistas en Mestalla?
Bueno, ha llegado a primera hora antes de ir al entrenamiento. Después de declarar, ha podido trabajar con el resto de compañeros. Juzgados Plaza de Castilla. Hay que recordar que es por videoconferencia ante la titular del juzgado número 10 de Valencia por lo sucedido ese 21 de mayo en Mestalla, en ese partido Real Madrid-Valencia, con insultos racistas. Vinicius ha ratificado lo que denunció en su día, identificando a ese aficionado que le dijo «eres un mono». Además, dice que esos insultos racistas no solo fueron de ese sector, sino que fue algo generalizado en Mestalla, algo que, como hemos venido contando, pues ha hecho que el Valencia presente un comunicado oficial pidiendo que rectifique. Y ha reconocido, ante la pregunta de los abogados de los chicos que están investigados por esos insultos racistas, que cuando hizo el gesto en Mestalla de bajar el pulgar y que iba a ir a segunda y demás, que son cosas del fútbol, que él en los ambientes hostiles se motiva un poquito. Y eso es a grandes rasgos la gran declaración de Vinicius. Y luego decirte que la jueza también va a tomar declaración el próximo 23 de noviembre a Eder Militao, como perjudicado, también después de que la Liga presentase la denuncia donde había imágenes, donde evidentemente también había insultos para el central brasileño del Real.
O sea, que le han preguntado por el gesto, pero el gesto que, si no recuerdo yo mal, fue después de los insultos racistas, o
sí,
fue antes, sé que no recuerdo.
Cuando les dijo que iba a segunda, también le han preguntado.
Pero no recuerdo, estoy preguntando, ¿eh? ¿Os recordáis vosotros que cuándo fue?
Porque la cuando se pues, iba.
Cuando se iba, ¿no?
Cuando se paró en un momentito
porque
que
lo
se
habrá
iba
preguntado,
ahí.
Lo habrá preguntado el abogado o la jueza como si era una incitación, me imagino, a la afición por los insultos racistas.
También
entiendo,
le han preguntado por gestos que ha tenido este fin de semana, cuando jugó en Girona el otro día, y ahí la jueza no ha admitido.
¿Por gestos en Girona? Le ha preguntado el abogado de
el abogado de
defensor,
de,
¿no?
De los defensores, de los chicos. Y en ese caso la jueza no ha admitido ese tipo de pregunta porque no decía que no tenía nada que ver.
Pues sí, la verdad es que no tiene nada que ver. ¿Que Álava cómo va para el fin de semana?
Bueno, pues sigue mejorando. Ya ha hecho ya una parte con el grupo. Mañana va a ser el día clave para saber. Estamos a dos días de ese partido que va a tener que disputar el Real Madrid ante Osasuna antes del parón. No se le va a forzar en absoluto, va muy bien, pero ya te digo, mañana va a ser importante, como también es importante que Arda Güler sigue avanzando en su proceso de recuperación, sigue trabajando a nivel individual, pero hoy ya lo ha hecho sobre el césped y eso es una buena noticia. Y estamos pendientes también de apelación, que decide si reduce o no algún partido de esos tres que le impuso a Nacho.
Gracias, Melchor.
Hasta
otro
luego.
Lío. Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro. Hola a todos. Buenas tardes.
Nos ha escapado a Arancha y a mí una sonrisa en el tramo nacional, que es una... Pues es una falta de decoro absoluta. Después de la declaración de Ángel Torres, cuando le ha preguntado al compañero de La Sexta que se había hablado con Alfonso, dice, no ha hablado ni ahora ni en 25 años. Que da buena cuenta de la relación entre el presidente del Getafe y la persona que daba nombre al estadio del Getafe, ¿no?
Es que en Getafe todo el mundo lo sabe. Cualquiera que se acerque y siga mínimamente la actualidad del Getafe sabe que la relación de Alfonso Pérez Muñoz con el Getafe es absolutamente nula desde hace un montón de tiempo. Y permíteme que te cuente que, claro, desde fuera de Getafe a lo mejor la gente se sorprende, pero es que todos los aficionados azulones estaban deseando que le quitaran el nombre de Alfonso Pérez al Coliseum. Todo el mundo se dirige al Coliseum y dice voy al Coliseum. Nadie decía voy al Coliseum Alfonso Pérez. De hecho, trasteando un poco en la hemeroteca, ya en 2017 el grupo ahora Getafe propuso quitar el nombre del estadio por la nula relación que hay con la carrera desvinculada de Alfonso Pérez Muñoz con la ciudad. Y tanto es así que ya no es solamente con el club, sino que te voy a contar a ti y a todos los oyentes que ahora en la ciudad se están celebrando los 100 años de fútbol en Getafe. Hubo un acto antes del verano al que invitaron a Alfonso Pérez Muñoz y declinó la invitación. Fue su hermano Iván y Paco Pavón, pero Alfonso Pérez Muñoz
Diré, Gemma, que Alfonso no tiene la culpa de que le eligieran con el nombre del estadio, porque es evidente que Alfonso Pérez es el jugador más importante que ha dado Getafe. Eso no hay ninguna duda. Campeón olímpico, jugador del Real Madrid, del Barça, del Betis. Y luego él se ha encontrado con este problema a lo largo del tiempo. La decisión la ha tomado, dice Ángel Torres, que la ha tomado el ayuntamiento. Bueno, ha presionado al ayuntamiento, la ha tomado Ángel Torres porque no quería que Alfonso fuera el nombre que llevara el Coliseum y así se ha determinado.
El Getafe lo ha autorizado, para ser exactos. El ayuntamiento lo propuso porque, como tiene una concesión de 40 años el campo, el Getafe lo ha autorizado. Pero bueno, que Ángel Torres ayer lo dijo públicamente, dice, a mí me da igual, porque es que además lo iba a quitar igualmente tengo ya un nombre, un patrocinador para el estadio.
Bueno, porque era su idea, así ponerle el nombre de una empresa para que le dé dinero al Coliseum. Pues ya está, Coliseum. Y Alfonso a vivir, que tiene la oportunidad de vivir bastante bien, y el Getafe también, a vivir también. Gracias, Gema.
Un beso.
Un beso, hasta luego. ¡Hay baloncesto! Vuelve la Euroliga, vuelve el campeón. Mañana es el primer partido del Real Madrid, juega en Baskonia. Ha ido Xavi Lasso al entrenamiento del Real Madrid. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Mañana debuta a las 8:30, sí. Ha dicho Chus Mateo básicamente que es una competición muy salvaje, que no hace prisioneros, que las bajas confirmadas son Tavares, que era duda, finalmente no estará, Dec era confirmada, y Ndiaye, que desgraciadamente falleció su madre y ha tenido que irse a Senegal. Competición salvaje, no hace prisioneros, cualquiera puede ganar a cualquiera y, sobre todo, que no sienten presión por ser campeones. Lo escuchamos.
Mañana es a las 8:30 en Baskonia, Baskonia Real Madrid. Gracias, Xavi.
Gracias.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
Pero en tu casa, o en la calle, o en tu ciudad, o en...
En tu casa, fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por fascículos?
Sí.
Pues imaginarse 200 y pico huesos, y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Bienvenido al Queen of the Estamos jubilados y tenemos carrete para rato. Con cenas temáticas, con excursiones guiadas, con animación a bordo y con Vamos a darlo todo.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, el árbitro, jugamos contra más que un club. Esa fue la respuesta de Sergio Conceição, entrenador del Oporto, tras enfrentarse al Barça. Ya no hay duda. El día que se vaya Ancelotti, es el hombre Conceição. Joven, preparado, excelente observador, iría a los clásicos fumando en pipa. ¡Ah, el Barça! Su fama no conoce fronteras. Por cierto, he llamado por teléfono a Kylian y no me lo coge. ¿Sabes si lo ha cambiado? ¡Oh!
Gracias, Guas. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes. ¡Buena tarde!